Estábamos escuchando a Bon Iver, Blood Bank, Estíbaliz Ortiz de Orruño. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Este tema que has escogido, ¿por qué? Cuéntanos.
Pues no sé, me parece una canción que llama un poco a la intimidad, a la introspección.
Sí, es una canción de madrugada, ¿no?
Sí, sí, así un poco como de conducir en el coche, amaneciendo, sí, es un poco...
Escuchando un programa radiofónico.
Sí, 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 la sola de la carretera y un poco, sí, sí.
El canto del loco de la colina, iba a decir el canto del loco, no tiene nada que ver. No, sí, sí, muy, muy... Tienes razón. Y, no sé, ¿te sentías entonces identificada en algún momento? ¿Decidiste, pues, escoger este tema porque te viste en esa situación, a pesar de que es la una de la tarde?
Sí, la bueno, he trasnochado un poco y me he levantado tarde, o sea que es la una, pero en realidad todavía sigo un poco en esa dinámica del amanecer en la carretera.
Estás de resaca, vamos, lo que se suele decir hablando en plata. Bueno, Estíbaliz, te voy a presentar. Eres de Vitoria, tienes 26 años, llevas 9 meses en Bruselas, más o menos. Te has venido a hacer un máster en comunicación y asuntos europeos en el IEX y ahora mismo estás haciendo unas prácticas en Euronews.
Correcto.
Anteriormente habías vivido en París y en Inglaterra, donde habías prolongado tus estudios. Eres licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Hasta ahí la ficha técnica.
Sí.
Y ahora vamos más allá. ¿En qué momento decides venirte a Bruselas?
Pues, bueno, yo antes de Bruselas viví en París, como bien has dicho. Conseguí una beca del gobierno vasco para irme a EFE.
Uh-huh.
Y estuve con ellos 6 meses allí. Y bueno, la verdad es que el francés siempre me ha gustado porque el País Vasco también es fronterizo con Francia. Yo he viajado mucho a Francia con mis padres cuando era pequeña. Y es un idioma que en general yo creo que a los españoles no... Los franceses y los francés no nos gusta mucho. Pero en el norte, no sé, yo tenía cierto cariño. Había probado suerte en Francia y me gustaba. Había vivido antes en Inglaterra, entonces había inglés, francés. Me gustaba mucho el tema de Europa, este proyecto un poco federalista, un poco de todos los países, más en este momento un poco de crisis y tal. Y me dije, bueno, me apetecía estudiar una especialización porque periodismo como tal, yo creo que tienes que, ¿no?, quizá centrarte un poco más.
Uh-huh.
Y me dije, ahora o nunca, así que eso es lo que me trajo un poco hasta aquí.
Uh-huh. ¿Decidiste hacer un máster porque no encontrabas trabajo con la simple licenciatura o porque querías efectivamente profundizar un poco más en tus conocimientos?
Yo creo que por las dos cosas. Porque uh-huh. desde luego el trabajo en el sector cultural y de medios de comunicación está muy mal.
Uh-huh.
Y también pues por una motivación personal, ¿no? Que, bueno, yo creo que siempre hay que seguir aprendiendo y ya está, lo importante es no quedar separados y si tienes la gran suerte y la posibilidad de trabajar, fenomenal, porque a través del trabajo también se aprenden muchas cosas y si no, pues seguir hacia adelante aprendiendo cosas y nuevos retos, nuevos destinos.
¿París o Bruselas? ¿Papá o mamá?
Pues fíjate, te diría que Bruselas, porque yo en París la verdad que lo pasé muy mal. Llegué en noviembre, el invierno pasado, yo creo que ha sido uno de los peores inviernos que se recuerdan, tanto en Bruselas como en París.
Hablábamos antes de ello.
No, que bueno, hemos tenido un invierno muy bueno, pero el invierno pasado fue horrible. Y París es una ciudad muy bonita, pero como tal también es muy hostil. Yo creo que es lo típico, ¿no? Las cosas que brillan mucho tienen un brillo tan cegador que a veces te pueden dejar un poco noqueado y... Y París es una ciudad muy bonita, pero a veces es un poco hostil, es un poco fría, un poco deshumanizada, cuesta un poco profundizar en las relaciones, ¿no? La gente está muy de paso, mientras que en Bruselas, como todo el mundo somos de fuera, es más fácil sentirte como en tu casa, la gente es muy abierta, muy sociable, es muy fácil estar en una terraza y empezar hablando con alguien y... No sé, las relaciones son distintas. Yo creo que en París nunca dejas de sentir que eres un poco un extranjero.
Uh-huh. ¿Y Bruselas o Inglaterra? ¿En qué ciudad de Inglaterra estuviste?
Viví en Preston, que está a una hora de Manchester.
¿Y con qué te quedas haciendo la comparación?
Es que yo creo que es un error tener que elegir. ¿Por qué elegir? No. Lo importante es la adición, ¿sabes? La suma, no sé. La verdad que me gustaría hablaros del proyecto de Inglaterra porque es un proyecto muy interesante. Era un servicio de voluntariado europeo de Youth in Action, que es una de las cosas también que promueve la Unión Europea para los jóvenes, cuestiones de voluntariado, sociales, que me interesó mucho. Y bueno, y en realidad fui un poco a aprender inglés, aterricé ahí en el norte de Inglaterra, que tengo que decir que es el corazón de la antigua Inglaterra industrial, está Liverpool, Manchester, y entonces pues fui a hacer un proyecto con adolescentes que habían dejado el colegio por cuestiones, problemática familiar, ¿no? Pues uh-huh. Porque los padres pues igual bebían o familias un poco desestructuradas, y yo fui allí con mis 23 años, recién salida de la carrera. Y tenía un poco de miedo, pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy reconfortante, porque los chavales eran maravillosos, a pesar de las dificultades. Me permitió conocer un país en profundidad mucho más allá de Londres, porque cuando pensamos en Reino Unido no conocemos mucho más allá que Londres, mientras que Inglaterra es un país muy salvaje, es una isla ahí en mitad del océano. Me gustan los ingleses porque es como gente hecha a sí misma, a pesar de todo lo que... las cosas buenas y malas, las luces y las sombras que puedan tener, pero no sé, fue una experiencia, fue un poco como la piedra angular, y a partir de ahí eso me ayudó a seguir mi camino, ¿no? Y sí, piedra tras piedra, no sé, no podría quedarme con una, creo que todas hacen el pavimento, ¿no? El camino.
Uh-huh. Tú saliste de Vitoria, te fuiste a estudiar a Madrid.
Sí.
Una vasca en la capital de España.
Sí. Eso fue una decisión propia. Mis padres querían que fuera a Leyoa, a Bilbao, pero yo les dije, me apetece vivir en una capital, uh-huh. Me apetece hacer algo diferente, y tuve la suerte de que mis padres me apoyaron y me dijeron, vale, pues vete a Madrid y, uh-huh. y a ver qué tal. Y yo qué sé. Yo además no tengo hermanos, he sido una persona siempre muy casera, muy cariñosa, un poco introvertida, tal... Pero bueno, yo creo que una vez sales ya todo se te queda corto. Ya no sé, me gustaría en septiembre encontrar un trabajo aquí y tal. Y es asentarme un poco, porque ya os digo que han sido años, yo y muchos jóvenes españoles, que hemos dado muchas vueltas probando suerte y tal. Pero sí, no sé, es una vida curiosa. Tienes un pie en un sitio diferente cada mañana y no sé, sí.
¿Y cómo vas a España desde la distancia?
¿A qué te refieres? ¿A nivel político?
A nivel político, a nivel social, ¿tu relación con el país cómo ha cambiado en estos años? ¿Se ha afianzado? ¿Te has distanciado más?
Pues no, para nada. Yo creo que cuando te vas de casa aprecias mucho más lo que dejas atrás. Uh-huh. Y yo creo que cuando te vas igual estás un poco harto, mientras que cuando lo ves y hay cierta distancia y lo ves, ¿no?, con cierta perspectiva... no sé, a mí me encanta mi país, yo estoy muy orgullosa de mi país, no de mi gobierno necesariamente, es más, creo que hay que ser críticos y ya está, ¿no? Y bueno, yo solo espero que los jóvenes, mi generación, tengamos por lo menos la posibilidad el día de mañana de volver a casa y volver para invertir todo lo que hemos aprendido fuera. No necesariamente que tengamos que volver, porque a lo mejor nos gusta quedarnos fuera y nos quedamos fuera y yo estoy encantada, pero sí quiero que mi generación tenga por lo menos la posibilidad, la puerta abierta de decir... puedes volver a casa y te estaremos esperando aquí, ¿sabes? Y podrás hacer tu vida, tu trayectoria, tu profesión.
Bueno, Estíbaliz, nos encanta escucharte.
Sí.
Hablas muy bien, tienes una voz muy radiofónica.
Muchas gracias.
Se te nota la profesión. Pero yo invito a mis compañeros a que participen un poco.
Sí, bueno, yo quiero subrayar desde el punto de vista mío personal, agradecerte, Estíbaliz, que estés aquí. Para mí es un lujo y una gratificación. Especial.
Tengo que decir que es mutuo, muchas gracias por invitarme.
Pues gracias por estar aquí, Estíbaliz. Y ahora una preguntita. El País Vasco se reconvirtió de los altos hornos de toda la industria en un país verde, de Guggenheim y Vitoria, justamente, y Álava. Son modelos de ciudad verde, ciudad ecológica. Es un tema que trataremos en próximos programas, y ahora está muy de moda el tema, bueno, lleva ya mucho tiempo, pero con la crisis energética de Rusia y de Ucrania, de los suministros energéticos. ¿Tú percibes una diferencia cualitativa desde Vitoria, una ciudad verde, pulcra y modelo además en el mundo? Aquí en el centro de Europa, en ese ámbito de la medio ambiente, de la pulcritud ciudadana, de...
Pero no entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
Sí, ves que estamos más adelantados o mejor preparados o con implementaciones de una vida más ecológica y más cuidada de lo que percibimos a lo mejor aquí en Bruselas, que no es una ciudad a lo mejor especialmente... sí, especialmente... cuidada en ese sentido. Bueno, pensando en Vitoria, que ha sido un modelo y paradigma de...
Sí. Lo que pasa que yo creo que no es justo, porque Vitoria es una ciudad pequeña que ha crecido muy poco, entonces yo creo que en Vitoria se ha fomentado más el desarrollo que el propio crecimiento, cosa que en ciudades grandes como Madrid o tal, yo he vivido en Madrid y Madrid es un desastre, lleno de obras y tal, pero yo creo que es normal, porque al final una ciudad se va construyendo en función de su propia situación, ¿no? Entonces, pues bueno, Vitoria es la cabeza de una provincia campesina. Hemos sido, mis abuelos y mis antepasados han sido campesinos, labradores, carniceros y tal. Y entonces, pues bueno, pues la ciudad poco a poco ha ido creciendo gracias a la Michelin, gracias a otras empresas. Y yo creo que sí, el plan urbanístico de Vitoria es altamente interesante, pero quizá porque la ciudad ha tenido esa posibilidad, ¿no? Si hubiesen venido hordas de migrantes, como ha pasado en Bilbao, a buscar trabajo en los Altos Hornos y tal, habría sido muchísimo más difícil, ¿no?, crear barriadas o crear sitios para establecer a esa gente. Entonces, no sé. A mí me encanta Vitoria, pero bueno, creo que es algo contextual también, ¿no? Que se puede ampliable a otras ciudades también, depende de la situación.
Irene, yo te diría que las ficharas, ¿eh? Que las ficharas ya. Hoy mismo, que nos vaya aquí sin que repita y vuelva.
Bueno, Josete, yo, las puertas están abiertas aquí al que quiera participar. Esto ya lo sabemos, vale, lo sabéis.
Le digo que tenga cuidado con esa entrevista, que es muy adictiva, que empiezas con la entrevista y luego te quedas aquí de colaborador.
Pues ya son dos, de hecho, en esa situación. Estás tú y está Pablo de la Rasilla. Llegasteis ambos, mis dos colaboradores, mis benjamines, chicos del programa, que llegasteis también como entrevistados y aquí estáis. Y nada, y os invito a que vengáis más a menudo. Bueno.
Y tengo una pregunta que es,
por favor.
¿El periodismo hacia dónde va? ¿Va hacia un mundo de autónomos freelance que van facturando a empresas grandes? Porque yo veo como una atomización de las redacciones, ya no hay ese sitio donde encuentras a tus 50 compañeros de periódicos, sino que cada uno va por su cuenta como francotirador vendiendo proyectos.
Esa es una pregunta muy buena, muy vasta, y yo la verdad que me lo pregunto porque yo quiero preguntaros a vosotros que sois periodistas, quisiera encauzar un poco la pregunta. Yo leía, por ejemplo, a Soledad Gallego Díaz el otro día una entrevista y ella decía que realmente quizá para ser periodista no hace falta pasar por una universidad de periodismo, y yo a día de hoy os digo con humildad que yo soy estudiante de periodismo, soy licenciada en periodismo, pero no necesariamente soy periodista. Quizá porque no he tenido la suerte de trabajar como periodista o tal. O, por ejemplo, Carlos, que yo sé que él no es periodista de profesión, pero seguro que es un periodista maravilloso.
Bueno, gracias.
Entonces, hay muchas cosas, yo creo, con este tema, ¿no? Está el intrusismo o no, yo qué sé, los nuevos canales realmente del periodismo. Yo creo que nos estamos obsesionando demasiado con los canales y estamos dejando de lado el propio mensaje. Yo creo que lo importante es el mensaje, el contenido. Siempre va a ser el mismo, si es bueno y es de calidad, da igual la forma en la que se manifieste, ¿no?
Sí, parece que canales nuevos te permiten más laxitud, ¿no?, en la forma de trabajarlo, y no es verdad, o no debería serlo.
Sí, pero bueno, volviendo al modelo de negocio de periodismo, sí que es cierto que vivimos en un momento completamente que no sabemos lo que va a pasar. El modelo de periodismo tradicional que hemos conocido hasta ahora de los medios no funciona, no es rentable, entonces yo no sé lo que va a pasar. Pero bueno, yo sigo creyendo que los periodistas somos fundamentales para la democracia de un país, o sea que, aunque sea reunidos aquí en Radio Alma entre nosotros, pues seguro que somos necesarios, o sea que...
Hace tres semanas tuvimos aquí un invitado que se fue él solo, bueno, Irene me corregirá, ¿estuvo en Siria o...?
Sí, en Líbano y en Jordania estuvo.
Sí, y luego vendía el proyecto, pero se lo financiaba él, de principio, es como... Es pasión, pero ya no es un trabajo, ya no sé cómo...
¿Cómo? Bueno, claro, tienes que tener un soporte, tienes que poder hacerlo. Sí, Nicolás, de hecho, que fue nuestro invitado hace tres semanas, a quien menciona ahora Josete, comenzó su carrera periodística en Bruselas con Ñe. Se encargaba de la sección de análisis que ahora hacemos entre Carlos y yo. Él es profesor de francés, habla muy bien español, y entonces eso le permitió pues participar en el programa. Hizo un máster en periodismo porque en Bélgica la carrera de periodismo como tal no existe, entonces él se especializó luego a posteriori al terminar sus estudios y después estudios de filología hispánica y después de haber trabajado como profesor de francés y de español, se especializó en periodismo a través de un máster y fue ahí donde nació su vocación o descubrió su vocación, supongo que ya la tenía. Empezó con nosotros y un día dijo, Irene, que me voy a Líbano. ¿Qué? Sí, que me voy a Líbano y a Jordania a ver cómo viven los refugiados sirios. Y ahí se fue, se lo financió él. Ahora está intentando vender sus reportajes. Y efectivamente estuvo con nosotros hace 3 semanas porque el diario L'Eco publicaba su primer reportaje ese fin de semana. Entonces, efectivamente, pues lo que vosotros decís, lo que tú señalabas, Josete, yo creo que hay mucho de vocación y también de autonomía. Tienes que ser muy autónomo hoy día para dedicarte al periodismo, tener tus recursos y saber cómo buscar tus fuentes, a dónde ir, con quién contactar. Pero bueno,
claro que es periodismo, no lo dudo, pero es un trabajo. Me preocupa a vosotros.
Bueno, yo quería preguntarle a Tibley, planes para el futuro, corto, medio plazo, ¿qué piensas? ¿Te quedas aquí o te has otros horizontes?
Pues ahora mismo estoy haciendo las prácticas en Euronews, presento la memoria de mi máster en agosto, que la voy a hacer sobre el sentimiento europeísta español desde la adhesión, desde el 86 hasta nuestros días. Entonces pues quiero seguir un poco la prensa, si se ha comunicado bien Europa o no, si hemos entendido los españoles qué es Europa, si esa Europa próspera que imaginábamos en el 86 se ha materializado o no, estas medidas de austeridad, pues eso, ¿no? Retomando un poco el proyecto.
¿Me reservo un ejemplar?
Sí, claro. Claro que sí, no sé, va a ser una tarea ardua y tengo que empezar ya, bueno, a estructurarlo. Y luego la verdad que me gustaría quedarme, presento la memoria en septiembre y sí que me gustaría quedarme en Bruselas.
¿Y nos puedes adelantar las conclusiones?
Pues no, porque todavía no he empezado a investigar, o sea que...
¿Pero tú crees que se ha afianzado el sentimiento español con respecto a Europa?
Mira, yo creo que, así hablando en general, cuando el bote está lleno, todo el mundo está contento. Cuando el bote está vacío, la gente culpa al bote. Y en realidad, ¿sabes? Creo que quizás hay muchas leyendas, hay muchos tópicos, muchos mitos en torno a Europa o a la democracia, ¿no? Siempre asociamos ciertas cosas con la prosperidad y cuando no nos dan rédito, entonces decimos, esto es una mierda, con perdón, ¿no?
Yo creo que desde el 86 España ha dado un cambio radical y absoluto.
Desde luego. Y yo, si estoy en Bruselas, es porque me considero pro-europea y, de hecho, un poco federalista en este sentido de los Estados Unidos de Europa, ¿no?
La repercusión positiva en España creo que ha sido radical.
Sí.
Desde eso. Ingreso. Sí. Uh-huh. En todos los sentidos, en el de infraestructura y en el conceptual de la propia población, la ciudadanía, sí. Creo yo.
Yo creo que los españoles en general, desde el año 75, ha cambiado tantísimo todo que...
Sí.
No sé. Sí.
Es otro mundo, sí.
Yo, por ejemplo, mis padres, pues eso, mi familia es toda alavesa, de la montaña alavesa, y mis abuelos han nacido, han vivido y prácticamente van a morir en el mismo sitio, y mis padres pues también se conocieron en el colegio, en el instituto, y hasta hoy, ¿no?
Sí.
Y sin embargo yo veo mi generación, yo soy del año 87, y que hablamos muchísimas lenguas, hemos vivido en muchísimos sitios, a lo mejor acabamos con un sueco, con... no se sabe, ¿no? Y bueno, esto ha pasado antes porque ha habido otras oleadas, otros éxodos de inmigración española, pero me parece un salto tan grande que es un poco, da vértigo, ¿no?
No, tenéis el mundo, lo tenemos ahora en la cabeza, el mundo entero, no hay barreras, es decir, que puedes sortear horizontes aquí, en otros continentes, de trabajo, de emociones, para compartir, de culturales, que antes, lo que tú decías, la gente vivía más en su círculo, en su entorno, y no pensaba que había otra opción, no pensaba que había otras posibilidades, y ahora se viene ya en el ADN con que eso existe. Sí, la posibilidad de otras cosas.
¿Y el sentimiento europeísta de otras comunidades que encuentras aquí en Bruselas, cómo lo ves?
Pues no lo sé. A mí, por ejemplo, me da un poco de pena, no sé si esto tiene mucho que ver con tu pregunta o no, pero ahora que estamos en esta crisis, me da un poco de pena esto de la Europa del Sur y la Europa del Norte. Uh-huh. Yo sí que lo siento a veces. A lo mejor es un prejuicio mío que llevo, pero sí, cuando dices que eres española o tal, a veces es un poco, te miran como un poco con pena, ¿no? En plan de, qué mal estáis por ahí, ¿no? O no sé, en tanto que Alemania o... No sé, entonces parece que hay algunos que tienen como un poco más derecho a ser europeos, sí. Pues porque, por ejemplo, ponen más dinero o lo que sea, ¿no? Entonces estos flujos de solidaridad entre el norte y el sur, que también pasan en España... siempre es complicado, porque siempre cuando hay dinero y hay política, siempre es complicado y la gente nunca está contenta, ¿no? No sé. Yo no sé.
A lo mejor etiquetar con PIGS El PIGS, sí. Parece que a lo mejor es un acrónimo.
Yo no quiero generalizar, sí, no, hay gente, bueno, de todo. Pero yo siento, sí, siento un poco siempre este espíritu de norte-sur, que estoy convencida de que otros exiliados españoles antes que yo, hace mucho tiempo, ya lo sintieron. Sí.
Y mucho más.
Sí. Y mucho más, sí.
Mucho condiciones más. Mucho más precarias, sí, sí, culturales, sí, y económicas, en todos los sentidos.
Pero sí, cuando, no sé, ¿no? Cuando estás en España y hablamos de los emigrantes que vienen a España, yo creo que es importante que todos vayamos fuera para ponernos en, sí, la piel y saber lo que es marcharte con tu maleta y ser tú el que está en un país nuevo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Estíbaliz, muchísimas gracias. Yo te invito no a volver, sino a quedarte.
La verdad es que me gusta mucho esto.
Con nosotros, sí, yo entiendo que, oye, tú tienes tu vida y tus prácticas de lunes a viernes, y venir el sábado a Bruselas con Eñe, pues ya puede ser.
Sí, sí.
Pero oye, también son unas prácticas para ti, para tu carrera, y nunca sabes a qué te vas a acabar dedicando. Así que
muchísimas gracias, un placer compartir el sábado con vosotros.
Bueno, un gusto.
Pues nada, Estíbaliz, gracias a ti. Y los dejo con Estrella Morente. La vieja.